Se conocieron mientras estudiaban piano con Vicente Scaramuzza. Entre corcheas que iban y síncopas que volvían, se enamoraron. En 1940, Antonio Derraco y Elizabeth Westerkamp contrajeron matrimonio. A la hija la llamaron Lil, que rápidamente comenzó a tocar el piano. Y Lil demostró tantos talentos como los de sus progenitores. La chiquita, cuando tenía 12 años, se dio el gusto de tocar con sus padres el concierto para tres pianos y orquesta de Mozart, junto a la orquesta de Radio El Mundo, dirigida por Washington Castro. Más adelante, Lil se casó con Jorge Lechner, un pianista y director de orquesta. Del matrimonio nació Karin. La herencia que en esta familia parece ser determinante y los buenísimos oficios docentes de Lil hicieron que Karin, casi naturalmente, se hiciera pianista. A los 13, luego de una amplia gira internacional, Karin grabó su primer disco para EMI. Lil se volvió a casar, ahora con un diplomático. Pero el hombre, de apellido Tiempo, también tocaba el piano, aunque claro, en otro nivel. Como fuere, la genética se hizo presente también en la nueva descendencia y Sergio, el segundo hijo de Lil, nacido en Venezuela, también sintió esa irrefrenable y poderosa tecladomanía que atravesaba a toda la familia. Y sí, el pequeño demostró el mismo talento y las mismas capacidades que todos los pianistas anteriores de la familia. A los 14, con una profusa historia de recitales en su mochila y una edición discográfica junto a su hermana, Sergio tocó con gran repercusión en el Concertgebouw de Ámsterdam. Y los años fueron pasando, y ambos, Karin y Sergio, cada uno por su lado, hicieron y siguen haciendo carreras esplendorosas. Pero inevitablemente los caminos siempre acaban cruzándose en algún lugar y los hermanos se reúnen para tocar juntos. A dos pianos, o a cuatro manos, Karin y Sergio conforman un extraño organismo musical unitario a cuatro manos y 20 dedos que respira siempre con la misma frecuencia, con la misma intensidad. Lil, que se fue dedicando cada vez más a la docencia, igual siguió ejercitando los dedos y la mente. Algunas décadas después, aquella aventura de hacer música con sus padres tuvo un nuevo capítulo. Ahora, en su rol de madre, tocó con sus hijos aquel mismo concierto para tres pianos y orquesta de Mozart que había tocado con Elizabeth y Antonio. Pero la historia continúa. Karin, tal vez para demostrar que el tronco pianístico de la familia mantenía incólume los genes dominantes, se casó con un no músico, una categoría muy noble, por cierto. Y nació Natasha Binder, otra pianista consumada, hasta ahora la última de esta estirpe, nacida hace más de 70 años. Ella tiene 13 y ya ha tocado conciertos para piano y orquesta acá cerca, en el Colón, y también allá lejos, en París y en Londres. Y es muy bonita. Los avatares profesionales hicieron que todos vivan en Europa, pero acá en Buenos Aires, Elizabeth Westerkamp, la madre primigenia, mañana cumple 100. Motivo más que suficiente para que todos los miembros de la familia vinieran para el gran festejo. Pero no solo han llegado para acompañar a la fundadora del clan de pianistas más glorioso de nuestra historia. También ellos han venido hasta los estudios de Radio Nacional Clásica para contarnos una historia de varias décadas, la que hoy podremos escuchar y degustar con un nuevo programa especial aquí en la 96.7, este que ahora comienza conducido por Pablo Coan y que cuenta con las presencias de Lil Tiempo, Karin Lechner, Sergio Tiempo y Natasha Binder.
Lo que no dijo Norma Salas, que estuvo maravilloso, es la alegría que tenemos de recibirlos a todos ustedes. ¿Cómo les va de a uno, quien quiera que hable? ¿Cómo les va a todos ustedes?
A ver, que empiece por el tronco.
En realidad, bueno, es la segunda generación, porque la primera fue la de Antonio y Elizabeth.
Y Elizabeth.
¿Cómo te va,
Lina? Bueno, a mí me va muy bien porque vengo a celebrar el cumpleaños de número 100 de mi mamá. Así que, ¿cómo no me va a ir bien? Imagínate, estoy feliz.
Qué maravilla. De todo lo que anduvimos aquí diciendo hace un rato, yo quiero agregar algunas otras cosas, ya que parece ser que, dicen el resto de la familia, que vos sos el motor que impulsa y mueve al clan, a las tres generaciones que tenemos acá. ¿Hay algo de eso?
¿Vos me lo preguntás a mí?
Sí.
¿Y es a ellos que deberías preguntarles?
Ellos dicen que sí.
¿Cuándo dijeron eso?
Está bien informado, no te preocupes.
Tenemos comunicaciones. Vamos a recordar que vos tocaste a los 12 años con tus padres en el concierto de Mozart, que viviste en Caracas, en Londres, ahora vivís en Bruselas, y que fuiste una gran pianista. ¿Cómo fue que pasaste de ser pianista a esencialmente pedagoga?
No, pero es que yo nunca fui pianista. Ahí estás mal informado.
Escúchame, yo estudié piano y nunca pude tocar el concierto para tres pianos de Mozart. O sea que no hay, algunos talentos hay.
No, pero Pablo, no se trata de tocar el tercer piano. Se trata de ser un pianista o no ser un pianista.
¿Y vos,
por ejemplo, mi hijo, mi hija, mi nieta, ellos son pianistas porque ellos dedican la vida a eso. Yo no dediqué nunca mi vida a tocar conciertos, ni a dar conciertos, ni a hacer una vida concertística. Nunca en mi vida hice
¿Tuviste
eso.
¿Tuviste interés en hacerlo en alguna vez, en algún momento?
Yo creo que mi papá no me dejó llegar a ese punto.
Ah, sí, directamente.
Vos lo conociste a mi
Yo
papá.
Yo lo conocí a Nino, como le decíamos acá, lo conocí ya muy mayor. Y yo tengo un programa de radio que hace 25 años que está, y él siempre venía con sus alumnos chiquitos cuando yo cumplía años o cuando teníamos algún evento como para festejar, y él venía con alguno de sus alumnos aquí a la radio. Y vos decís que él fue quien dijo o decidió de alguna manera que vos no continuaras una carrera de pianista.
Pablito,
dime
para
tú.
Que una persona se pueda desarrollar en cualquier camino de su vida,
sí,
hace falta que los padres lo sostengan de alguna manera, aunque no lo hagan manifiestamente. Si el papá o la mamá tienen el más mínimo inconveniente, por razones que no nos interesan en este momento,
sí,
es muy difícil que la carrera de ese muchacho o que el camino de ese hijo pueda tener
un
camino
querido,
abierto.
¿Y vos,
¿no es
hubieras
cierto?
Querido?
¿Cómo?
¿Hubieras querido? Es algo que quedó pendiente y no se resolvió.
Te tengo que contestar lo mismo que antes. Yo no llegué ni siquiera al punto de poder considerarlo.
¿Y cuándo fue que comenzaste a enseñar piano? Y no es que tus enseñanzas de piano son secundarias o para la familia. Uno puede recordar también a Gabriela Montero, a Facundo Ramírez, a Lila Maisky, a Karin, Sergio, no sé si los conoces, son unos alumnos aventajados. O sea que,
uno que otro.
Y vos tenés, me enviaste, yo debo confesar que creía que a Lil no la conocía, después me dijeron, sí, vos estuviste una vez hablando con ella, pero yo tengo muy mala memoria. Vos me enviaste un nuevo método hace 2 años, creo, o 1 año y medio, 2 años, o sea que vos seguís trabajando en la pedagogía del piano.
Bueno, ya llegué a la nueva generación, la chiquitita de Sergio, que tiene 3 años, llegó ayer a mi casa para verme después que hemos llegado a Argentina, y dijo, quiero mi clase de piano. Y hoy, cuando la mamá y el papá salieron, se quedó en casa, vamos al piano, vamos al piano.
Ahora, voy a cambiar de interlocutor. Cualquiera de los tres quien quiera contestar. ¿Cómo fue estudiar con Lil?
¿Yo?
Y sí, porque sos la que...
Bueno, Natalia.
La más reciente.
No sé. Bueno...
¿Vos te acordás cuando empezaste a tocar con ella, cuando era chiquitita?
Me acuerdo
chiquitita?
De ver videos y de ver... o sea, era la motivación del día, y parece además que ahora siempre, como ahora cambió, crecí, todo eso. Me decía, sí, cuando eras chiquita vos pedías más de una clase por día y no sé qué, y veo videos de que estoy en el piano y subo y no sé qué, y pasan 10 minutos. Bueno, vamos a la clase de piano otra vez. Así que... pues, es una adicción, o sea, no...
Acá la llamamos teclado manía.
Sí, me gustó esa.
Teclado clase. Adicción ya es más grave.
Pero, sí, no, o sea...
Hay algo que a mí me llama la atención y me gustaría que lo contesten quizás Sergio o Karin. Quienes han estudiado con Lil tienen una relación con el piano que parece ser de mucha más fluidez y de alegría que de traumas o problemas y pánicos escénicos. ¿Es así?
Creo que es diferente para cada uno. A ver. No sé, a ver vos primero.
A mí me gusta escuchar.
No, yo quiero ver qué vas a decir.
Casi que me puedo retirar y quedar ustedes hablando aquí.
No son preguntas que uno se hace muy a menudo de lo natural que es, justamente. Hace reflexionar tu pregunta. En mi caso, yo empecé tocando el piano casi sin darme cuenta y no tocar piano para mí sería como no beber agua o no hacer las cosas básicas de la vida. O sea, se vuelve algo que es parte de uno. Y eso es mi mamá, porque no sé de qué otra manera, no sé cómo podría ser posible.
¿A vos, Sergio?
No, absolutamente comparto. Lo que es diferente, creo, para cada uno, depende de cómo lo han vivido, pero para mí siempre sigue siendo un compromiso importante cuando me subo al escenario, desde el punto de vista nervioso. ¿Qué querías decir?
Y yo justamente si puedo agregar que en realidad están, Lil es la profesora, te acompaña tanto todo el tiempo que hasta en el escenario, si no la veo, no estoy tranquila. Me acuerdo en un concierto bastante reciente que hice en una ciudad cerca de Bruselas, que era en una iglesia, y me acuerdo que, me sentí estaba enferma y toqué el concierto de Liz, y al levantarme, después de haber terminado, que claro, no me sentía muy segura, yo me sentía enferma y mal, y el hecho de ver a mi abuela sonreír ya me tranquilizó enseguida. Y me pasó un poco similar cuando toqué Ravel y que lo vi a mi tío, que aplaudir muy fuerte, sentí ahí, se me calentó el corazón de ver que los miembros de mi familia, que son los que me acompañan todos los días con esto, si están ellos contentos, entonces está todo bien, ¿no?
Es tímida. Natalia habla poco. Ahora te quiero contar a vos, Lil. ¿Para vos es lo mismo haber enseñado a tus hijos que a cualquier otro? ¿Cómo era la relación? Uno trató siempre de enseñarle a los hijos algunas cosas y las y no es lo mismo. Yo también ejercí la docencia y ni pienso compararme con vos. Pero no cuando eran mis hijos los que tenían que estudiar, a una gran amiga que se ocupara de ello. ¿Para vos fue lo mismo enseñarle a tus hijos? ¿Hubo algún otro tipo de compromiso?
Te voy a decir, lo más difícil cuando uno es la mamá o la abuela, lo más difícil es no mezclar la parte de la música con la parte de la educación maternal. Hasta ahora pude, pero no te lo aseguro. Con la chiquitita Mila me va muy bien también. Pero no te puedo asegurar que sea fácil, eso no, más bien es un poquito difícil a veces. Lo que pasa es que la fuerza de la música dentro del niño, dentro de la persona, se va fortaleciendo cada día, cada minuto. Y esa fuerza enorme de la música ocupa todo el espacio.
Lil, ya que vos no sos la pianista de la familia, vas a escuchar a tu hijo, a tu hija y a tu nieta tocando juntos el segundo movimiento del concierto para tres pianos y orquestas en fa mayor, que es el 242, que alguna vez lo tocaste. ¿Sí? Aquí están. Sergio Tiempo, Karin Lechner, Lil Tiempo. Estás ahí, no te escapes. La Orquesta Sinfónica Nacional, Jack Bodmer. ¿Pensaste que era ella? No, sos vos. Escuchen el tercer piano con mucha atención. Toca Lil Tiempo. Thank you. un registro tomado en el año 1998 en el Auditorio de Belgrano, el segundo movimiento del concierto para tres pianos y orquestas en fa mayor, que es el 242 de Mozart, los solistas Sergio Tiempo, Canil Lechner y Lil Tiempo, la Orquesta Sinfónica Nacional y la dirección de Jacques Bodmer. Si recién llegás al aire de la 96.7, te cuento que estás escuchando uno de nuestros especiales, el cuarto del año, muy especial este especial porque tenemos cuatro invitados, que son Sergio Tiempo, Lil Tiempo, Karin Lechner y Natasha Binder, la estirpe, el clan, la progenie de pianistas más importante de la historia. Estuvimos hablando ya con Lil y ustedes estuvieron hablando de Lil. Seguimos por orden, no sé, cronológico, digamos así. ¿Cómo te va, Karin?
¿Qué tal, Pablo?
A mí me dijeron que vos en alguna época pensabas ser actriz.
Sí, me encantaría en algún momento seguir siéndolo, pero fui actriz de niña en Venezuela. Fui Tinita de Sopotoscientos de sí. Cuando tenía 7 años y fue de las épocas más felices de mi vida, que recuerdo siempre. Durante 2 años fui actriz y pianista, y iba a la escuela, hacía ballet, era como multitask. Sí. Y después me dediqué a la música, pero cuando viví en Londres y después en Bruselas, seguí clases de teatro para un poco compensar.
Yo te he visto actuar desde un teclado, peleándote con tu hermano.
Ah, ese es el Tango Rhapsody de Federico Jussid, que sí. Es una obra compuesta con propósitos teatrales también, y ahí... Es verdad que es muy agradable.
Te diste el gusto. Bueno, sí, vamos a hacer gusto. El segmento que viene ahora se dice Pongamos Incómoda a Karin Lechner. Y recordemos entonces que a los 13 Karin tocó en una gira en Holanda, Bélgica, Austria, Francia, Italia, Alemania, España, Suiza, y grabó su primer disco de EMI. Después siguió trabajando y tocó, por ejemplo, con Marta Argerich, con Janos Tarker, con Victoria Mulova, con Barbara Hendricks y Misha Maisky. ¿Cómo se hace para tocar todo esto y con tanta gente y no sentir demasiada presión?
Yo no siento presión. O sea, la única presión que puedo llegar a sentir es la que viene de mí misma, que tal vez es la peor, pero es porque quiero hacer lo mejor posible y siempre sé a lo que quiero llegar. Pero en realidad esto que mencionas son estímulos musicales que tuve la suerte de tener con los que crecí mucho. Pero bueno, tocando con mi hermano Sergio, debo decir que es el sumum para mí. Porque es un dúo que ha crecido mucho y tenemos muchísimo placer tocando y aprendemos mucho y es muy rico.
Sí. O sea que... Te estás escapando. Sergio es el capítulo siguiente.
Ah, bueno. Perdón, me adelanté a otra pregunta.
No, porque además tengo mucho interés en que me diga cómo trabajan ustedes, pero vamos a poco. Okay. Y todavía no llegó Natasha, o sea que falta bastante. Vamos a los pequeñitos, a Sergio y a Natasha, vamos a ir más adelante. No, me interesa saber cómo es tu... cómo dispones tus tiempos, tu carrera, cómo la llevas adelante... ¿Cuántos conciertos vos tenés la posibilidad de elegir los programas, con quién tocar, dónde tocar? ¿Cuál sería el ideal para vos de cómo llevar adelante la carrera?
Son muchas preguntas juntas.
Elegí la que menos te guste o la que más te guste.
Pero es ¿tú quieres saber con respecto a ahora o
sí,
a antes?
Sí, no, ahora,
o
ahora.
Bueno, ahora
o si
hay algunos.
¿Cómo fue cambiando?
No,
también.
Bueno, es que todo cambia todo el tiempo. Últimamente, por ejemplo. Fui un poco directora de orquesta y es un tema que me interesa mucho. Culpa de Natasha, causa de Natasha, mi
contalo
hija.
Contalo porque te iba a preguntar.
Porque además. Ella tenía que tocar el Beethoven número 1 aquí en el Teatro Colón por primera vez, tenía 9 años y yo pensé que sería bueno tener una oportunidad donde lo toque antes. Y tenía en ese momento un amigo director de orquesta y le pedí si podía dirigir su orquesta y me lancé así, pum, paf, a dirigirla. Y de ahí después la dirigí en Mozart y el año pasado Venezuela me invitó. Nos invitaron a todos, pero uno de los programas la dirigí en Ravel, concierto en Sol y Liszt. Y hice Debussy, Nocturnos de Debussy. Fue, bueno, la mejor experiencia del año pasado para mí, de lejos. O sea, que se van agregando cosas imprevistas en la carrera de un músico. Bueno, en mi caso, por ejemplo, que me sorprenden y me gratifican.
¿Y pensás dedicarte así seriamente a la dirección orquestal?
No sé, o sea, lo que sé es lo que me produce como placer y como enriquecimiento musical y como experiencia.
¿Cuál era la opinión de un oyente o de un degustador?
¿Sí? ¿Sí?
Yo siempre digo que, por ejemplo, uno tiene que, yo por lo menos siempre he lamentado, él no, pero que Vladimir Ashkenazi haya dejado de tocar el piano, de ser un excelentísimo pianista para ser un buen director de orquesta. La diferencia en la categoría o la calidad que él tenía como pianista y la calidad que tiene como director de orquesta, yo nunca he dejado de lamentar. Qué pena que no siguió investigando en el piano nuevas perspectivas.
Yo no podría dejar de ser pianista, o sea, no me imagino, es imposible, o sea, no puedo imaginármelo como para dedicarme solamente a la dirección orquestal. Yo creo que es un complemento que enriquece mi manera de sentir y de escuchar la música de otra manera.
Contame, ¿cómo fue la experiencia, la última que tuviste hace muy poquito, de tocar el concierto de Mendelssohn aquí en el Colón?
Ah, bueno, buenísima. Fue muy gratificante. Además, no me esperaba un recibimiento tan así. Fue ya la prensa antes de tocar, todas las interviews y todo. Fue, para mí, bueno, me sorprendió.
Cuando salgas hoy de aquí también, ¿qué? Va a estar toda la multitud, cuando salgamos de aquí, la multitud está en la calle Maipú.
No, pero fue muy cálido, el recibimiento. No sé si es porque soy argentina o no sé por qué, pero bueno, y además el concierto de Mendelssohn, que yo hacía años que no lo tocaba, volver a retomarlo y verlo de otra manera fue también muy interesante para mí como pianista y músico.
¿Ustedes intuyen o saben cuál es la imagen de ustedes o la significación que ustedes tienen para el público argentino?
Yo no.
¿Vos te sorprendés por ese recibimiento?
Yo me sorprendo, sí, me sorprendo.
Vos estuviste hace poco y también tuviste un recibimiento espectacular.
Sí, yo no me sorprendo más.
No, ustedes, sí. Yo creo...
No, lo que pasa es que es lindo es comparado con otros lugares del mundo, donde la recepción es muy linda también, por supuesto. Pero aquí es la familia.
Esa recepción linda es la que habitualmente se le dan los grandes músicos que vienen. Pero hay una pertenencia que quizás ustedes desde la distancia no alcanzan a percibir, o una identidad que ustedes generan que es muy valiosa. Y es muy, ese recibimiento tiene que ver con eso.
Bueno, en mi caso, además, mi papá, Jorge Lechner, que trabajó en el Teatro Colón, claro, toda su vida y no sé qué, para mí el Teatro Colón es como un segundo hogar en Buenos Aires. Entonces, tal vez también hay todo una parte sentimental, digamos, que está inconsciente y conscientemente a la vez, y en mí y en los demás.
Karin, ¿te escuchaste cómo sonó ese concierto después de que lo tocaste? Te vamos a dar la oportunidad ahora y no hagas crítica, lo disfrutás.
¿Puedo taparme los oídos?
No, podés tapar, pero igual se va a escuchar. Vamos a escuchar el primer movimiento del concierto para piano y orquesta número 1 en sol menor, opus 25 de Mendelssohn. Nuestra invitada, la cuarta parte de todos los invitados, Karin Lechner, aquí en los estudios de Radio Nacional Clásica, con la Filarmónica de Buenos Aires y la dirección de Ira Levin. Esto fue tomado hace poquito, el 13 de marzo de 2014, en el Teatro Colón. Thank you. se evaporó, así concluyó, es nada más que el primer movimiento. ¿Hubieras querido escuchar los otros dos, Karin? No, el primer movimiento del concierto para piano y orquesta número 1 en sol menor opus 25 de Mendelssohn, la pianista Karin Lechner, que está aquí en el estudio, y la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, que no está aquí en el estudio, dirigida por Ira Levin. Esto fue tomado en el Colón el 13 de marzo de 2014, hace nada más que dos meses.